Desde ahora se inicia Chef Pandita Radio por Fidelity 94.1.
Muy buenos días y feliz martes. Bienvenidos a una nueva entrega de Chef Pandita Radio. Nos escuchas a través de Fidelity 94.1. Hoy vamos a hablar, tenemos dos temas ahí muy, muy interesantes, diría yo. Vamos a ver sobre la experiencia sensorial, de cómo va la alimentación con nuestros sentidos. Y también vamos a hablar de ciertos productos que no se deben de comer. Ya ahí están productos empacados, le vamos a decir por qué son malos para la salud también, y algunos ingredientitos por ahí que están presentes en muchos de los alimentos que vemos en el supermercado hoy en día. Mira, ayer, ¿cómo estás, Anina?
Hola, bien, bien, buenos días, ¿cómo va todo?
Muy bien, mira, el día de ayer, lunes 18 de agosto, el Tribunal Superior Administrativo falló a favor de no gravar con impuestos las compras por internet menores de $200. O sea que ya nos podemos olvidar de eso.
Por el momento sí, sí entiendo que ya le dieron como una palmadita por la mano al director de aduanas. Señor, ya, deje el show, que eso no va.
Pero a mí lo que me da risa es cómo de repente salieron con la noticia y que de a partir del 15 de agosto ustedes se van a embromar. Y mira, entonces, como que no hay organización, no hay jerarquía, uno dice que sí, otro dice que no, no tenemos información. Y mira, por suerte, esta vez los consumidores ganamos, pero sí, hay que estar pendiente porque ahorita vuelven y salten. Miren, señores, a partir de mañana vuelven a embromar con esa ley.
Yo creo que al final del día fue un asunto... Bueno, fue de muy mal gusto, personalmente me lo encuentro, la forma en que el director de aduanas salió, pues, diciendo que esa era una medida que iba, que no había vuelta atrás, que básicamente que él era el que mandaba respecto a eso. Y como bien escuchaba yo en un programa esta mañana, lamentablemente para el director de aduanas y el director de impuestos internos y cualquier otra persona que tenga que ver con controles de impuestos en el país, recolección de impuestos, lamentablemente tienen que ajustarse a las reglas de juego. Las reglas de juego dicen que los impuestos solamente los puede poner el Congreso Nacional. Entonces, si el Senado no ha mandado a un nuevo impuesto, si no se ha cambiado la ley, usted no puede decir que eso va, simplemente porque sí, eso no es así. Hay que pasar por procesos.
No, y aparte que después que dieron esta noticia, hace unas semanas, tuviste la noticia de que al director de aduanas lo estaban sometiendo la asociación de qué, como de los carros usados.
Exacto, de la por unas medidas un poco, ¿cómo se llama eso? Un poco dudosas que se han hecho, turbias, con los importadores de vehículos y con las excepciones. Exactamente, o sea que, ¿verdad? Aparentemente este señor no es santo de devoción de muchas personas y ya se ha visto envuelto en conflicto. Él no ha dicho nada desde el miércoles de la semana pasada cuando lo mandaron a callar por primera vez.
Imagínate qué va a decir.
Bueno, tan gallito que salió, yo diría que también estaría peleando pues la medida que impuso el Tribunal Superior.
Yo lo que creo que él debe estar ocupado con esos otros asuntos que tiene pendiente con la ley. Me imagino que ya, y aparte que la respuesta que tuvo esto, porque mira, todo el mundo estaba por redes
Es que todo el mundo le afecta, Yuri.
Sí.
A todo el mundo le afecta. Yo creo que es la primera vez que se le hace caso así a la masa. Porque sí, usualmente nos ignoran.
No, yo te dije que se han visto varios casos, lo es esto, lo del impuesto a las compras por internet, y también con el tema del fuego en Valle Nuevo, fueron dos eventos que realmente la gente se hizo notar a través de las redes.
Y yo creo que finalmente las autoridades tienen que entender que las redes sociales tienen un poder importantísimo y que la información viaja muy rápido. Ya no hay forma de esconder las cosas como se escondían antes. Y aquí inmediatamente tú te enteras de todo lo que está pasando a nivel interno, ¿eh?
Sí, antes uno no se enteraba de nada. A veces, tal vez hace unos años nos hubiéramos enterado con la ley ya puesta y funcionando.
Mira la ley de semillas, por ejemplo.
Sí.
Querían pasar eso calladito. Y de repente, no tan rápido, vamos a hablar de este asunto. O sea que al final yo entiendo que sí, que se trata de eso. Yo creo que todos debemos poner un granito de arena y tratar de hacer que todas estas informaciones que puedan perjudicar al pueblo dominicano pues salgan a la luz y uno tenga forma de quizás ayudar a frenarlas, porque si no que Dios nos agarre confesado.
Así es. Mira, ¿y qué hiciste ayer?
Mi día de ayer, ¿qué te digo? Uno de esos días, son lunes cualquiera, mucho trabajo, pero gracias a Dios todo bien. En la noche, pues, llegué temprano a casa, preparé una cenita coqueta para mi familia y luego nos sentamos todos en la mesa a comer.
Muy bien.
O sea, que me soñé con el tema de hoy, con el de los sentidos. Yo me desperté en media madrugada y apunté que yo tenía que buscar ese tema hoy por la mañana.
Wow, una revelación en tus sueños.
Ay, no sé, me surgió así, llegó y dijo, tema interesante. Porque, como hablamos siempre del mindfulness, de estar presente en la experiencia de...
Bueno, tal vez incluyó la cena que tuviste con tu familia.
Puede ser, no creo, pero puede ser. No, pero lo cierto es que a mí me resulta sumamente interesante tratar de entender de qué manera se conjugan todos los sentidos para brindarnos una mejor y una mayor experiencia al momento de tu comer tus alimentos, porque de eso se trata. Todos los sentidos se involucran, o bueno, casi todos. Y si eres cocinero, sí se involucran todos.
Se involucran todos.
Exactamente. O sea que creo que es un tema de esos temas curiosos, pero interesantes, que no puede uno dejar pasar. Y quiero preguntarte a ti, ¿cómo te fue en tu día de ayer, después de aquel fin de semana tan decadente que tuviste? ¿Cómo fue tu día de Meatless Monday, Detox Monday y todo lo que tiene que ver con tratar de soltar ese fin de semana tan lleno de platos deliciosos, que quizás no son tan buenos para la salud, pero son muy ricos?
Bueno, mira, lo primero que te voy a decir es que quiero mandarle un saludito, no muy cariñoso, a Music Man, porque ayer, como tú sabes, mi suegra estaba de cumpleaños.
Sí, sí.
Y él me manda una foto, que aparte la sube por Instagram, y Raquel me manda un screenshot y me dice, dile que lo odio, ¿por qué él me hace eso? Se supone que hoy es lunes ligero, porque Raquel también aplica el lema de los lunes ligeros. O sea,
anda, bizcocho y refresco rojo, específicamente, porque no es lo mismo con un refresco de otro color.
Voy a confesar que me comí como 3 cucharadas de bizcocho, pero lo envolví y lo metí en la nevera, ahí lo tengo, me lo iré comiendo, ese va a ser mi dulce de la semana.
Exacto, tu dulce de la semana, una cucharadita después de cada almuerzo.
Mira, y nada, pero estaba riquísimo el bizcocho. Pero mira esa foto.
Sí, está muy bien, oye, un cumpleaños es un cumpleaños. Bizcocho y refresco rojo es lo que manda. Yo el año pasado no. Este mismo año le llevé al campamento a Nicolás, que cumplió años el 6 de agosto. Le llevé un bizcocho y sus doble litro de refresco rojo para los niños, porque es que no combina de otra manera. Tiene que ser refresco rojo con bizcocho, obligado. O sea que los cumpleaños dominicanos tienen que ser celebrados así.
Sí, eso es como tradicional. Incluso alguien que no sabía que era un cumpleaños le pone, ¿quién cumpleaños?
Exactamente.
Mi hermana también le puso que se olía un cumpleaños. A propósito de mi hermana y de los sueños, tú sabes que antenoche yo tuve un sueño bastante extraño. Yo me soñé que yo me iba para Japón con mi hermana y como que nos estaban esperando.
Tiene sentido porque son japonesas, o sea que está bien.
No, que nos estaban esperando para llevarnos al aeropuerto porque ya nos teníamos que ir. Okay. Y yo como que de repente digo, pero yo no he hecho maleta. Y ya tú sabes, yo corriendo fui al closet y yo me desperté del estrés.
Yo me imagino, un huye huye. Bueno, quizás era un reflejo de algunas cosas que tenías pendiente, que tenías que hacer, sí. Puede ser.
No, y también que parte de mi familia está ahora en Japón. Tengo 2 primitos que están yendo por primera vez.
Oh, wow.
Tenemos un grupo de la familia y son fotos todos los días, mandan como 200 fotos.
Yo imagino que tú tienes que estar grave, que tú no estás en ese viaje.
Ay, no me digas nada, que este año no me toca.
Bueno, pero por lo menos Music Man comparte tu amor por Japón y eventualmente ese viaje regresará. O sea que
sí,
está bien.
El año que viene vamos, yo espero. Mira, también quiero compartir algo que compartí por redes, para los que no están mucho por redes sociales. Uh-huh. Y es un post que puso la cuenta de Food Matters TV. Uh-huh. Que habla sobre el sueño. Tú sabes que...
Mira qué bien, el tema de hoy son los sueños.
Sí, sabes que a veces no dormimos bien. Y algo que dice ahí que es muy cierto es que debemos dejar la tecnología de lado una hora, 2 horas antes de irnos a la cama, porque uh-huh. Como puse ahí, a veces me da un poco de risa que tú te levantas y entras a Twitter, por ejemplo, y tú ves los tweets de la gente a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, de Morfeo ven a mí, no tengo sueño, pero a veces no saben que la luz del celular es una de las cosas que te mantienen despierto.
Es cierto.
Incluso se recomienda que la habitación donde tú duermas no hayan bombillitos parpadeantes. Por ejemplo, nosotros tenemos un repetidor inalámbrico que está conectado en una pared del internet.
Uh-huh.
Y eso tiene como unas lucecitas que a veces parpadean y a veces no, pero como sea la luz te interrumpe. No que te vaya a despertar, sino que simplemente no descansas profundamente. Tus ojos, aunque estén cerrados, tienen uh-huh. esa sensibilidad hacia la luz.
Uh-huh, sí.
Y por ejemplo, el bombillito del aire acondicionado, el bombillito de cualquier cosa, el celular que...
Los aires acondicionados modernos inclusive traen un botoncito para apagarle.
Para quitárselo,
display,
sí. Y yo le pegué dos stickers al bombillito del repetidor para que no moleste.
Exacto.
Se recomienda que tú duermas en una habitación lo más oscura posible. Incluso el celular yo no lo pongo en la mesita de noche. Tengo el cargador...
un poco más lejos.
Sí, en el piso, lejos de mí, en otro toma corriente. Porque también me sirve de cuando pongo la alarma...
Para pararte.
Ahí, sí, me tengo que parar y ya hay uno...
Me pasa lo contrario de lo que me pasa a mí, que yo apago el celular, le quito el sonido, todo, lo dejo al lado de la cama. Porque yo sí tengo la mala costumbre de darle al botón de snooze cada vez que suena la alarma. Suena a las 6, snooze. 6 y 15, snooze.
¿Tú eres de la gente que tiene 5 alarmas?
Snooze. No, yo le doy snooze cada 15 minutos.
Okay.
Entonces sigue hasta que a las 6:45 digo ya, hay que levantarse otra vez.
Hay gente que pone la alarma 5:15.
Ay, no.
5:30.
Es así. Es que si no, yo no pudiera levantarme. ¿Sabes lo difícil que es tú pararte de la cama a las 6 de la mañana?
Pero tú te
o
pones,
a las 5.
Tú te pones a pensar, y es lo que yo le digo, por ejemplo, a Music Man, que hace eso. Cuando tiene que levantar temprano, tú ves que él pone el reloj a las 6:30, pero se tiene que parar a las 7. Yo lo veo de la siguiente manera. Yo prefiero poner la alarma a la hora que es, poner el celular lejos, tener que pararme y levantarme de una vez, porque entonces tú estás perdiendo media hora de sueño porque te estás interrumpiendo. O sea,
es
que
cierto.
En verdad no estás durmiendo.
Tiene todo el sentido
es
del mundo.
Es una curita, pero al final no es lo mejor.
Exactamente, es una curita que no frena la hemorragia. Así es.
Sí, mira, entonces, para leerles un poquito de lo que trata el post, dice que un buen sueño reparador es tan vital para el cuerpo como comida, agua y aire. Y es verdad. La gente que no duerme bien, que tú durmiste 2 horas, 3 horas, o te tuviste que levantar muy temprano, se pasan el día cansados, se están durmiendo en todos lados, no rinden igual, eso se nota. Es importante dormir lo suficiente para recargar el cerebro, mantener las hormonas en balance y permitir que las células se reparen. Sabes que de noche, aunque uno está durmiendo, ahí es que el cuerpo aprovecha para hacer sus reparaciones internas, porque
así
durante
es.
El día está haciendo muchas cosas junto con nuestras actividades.
Uh-huh.
Dice, crea una rutina que te ayude a conciliar el sueño. Cero tecnología, o sea, celular, televisión, computadora. Tomar un té relajante puede ayudar, y también en la cama leer un libro. Claro, un libro que no sea de algo de acción o de terror. Dice, un libro que te vaya a relajar también.
Como yo anoche, que terminé de leer mi libro número 13 de Pretty Little Liars, y entre los asesinatos y la gente que persigue, ya yo estaba paranoica.
Dice aquí... que, eso mismo, que dejar el celular, la computadora de lado y no usarlo tan tarde para ver resultados. También se va a descansar más profundo.
Y un saludo a aquellas personas que se despiertan a las 3 de la mañana por razones X, no decir específicamente que tu hijo te despierta, y lo primero que hacen cuando van caminando hacia la habitación después de usar el baño para, ¿verdad?, cogen el celular y ta, 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 ta. Yo, gracias a Dios, me duermo inmediatamente, pero no es el caso de todo el mundo. Señores, son las 11:17 minutos, estamos un poco pasaditos de nuestro primer break comercial. Vamos a eso, y cuando regresemos arrancamos con todo el contenido, recordando siempre redes sociales, @chefpandita en Twitter, chefpandita en Instagram, chefpandita radio también en Instagram, 809-368-0941,
y nuestro
en cabina.
Correo radio@chefpandita.com.
Excelente, regresamos.
Estamos de regreso con Chef Pandita Radio, porque tu salud empieza por tu alimentación.
De regreso nuevamente, Chef Pandita Radio, nos escuchas a través de Fidelity 94.1. Vamos a pasar de inmediato al tema de la experiencia sensorial, el cual vamos a hablar de la alimentación y nuestros sentidos.
¿Tus sentidos se han dado cuenta de que estamos ya casi terminando el mes de agosto?
Mis sentidos se dan cuenta que está haciendo un calor infernal y que salir a la calle es imposible, pero sí.
Dios, no, yo pensando, me acabo de como ser consciente sobre la fecha. Hoy es 19 de agosto.
Sí.
Solo faltan 10 días para que se acabe este mes.
Septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Y se acaba el año.
Sí.
Wow, increíble. Pues entonces sí, como decías, experiencia sensorial, la alimentación y tus sentidos. Tú sabes que desde la antigüedad la alimentación ha sido considerada como la acción básica y la necesidad de subsistencia, pero ¿Qué ocurre cuando esta necesidad ya está cubierta? En la actualidad ya no consideramos la alimentación como algo tan necesario y relevante para sobrevivir, sino que tenemos tan interiorizado este acto como algo nuestro, que hemos pasado a otro nivel superior en relación con la comida y la alimentación, y es la gastronomía, que todos somos amantes de la comida, todos somos foodies, todos queremos experimentar cosas cuando salimos
a comer. Todos llenamos nuestro Instagram de fotos de comida.
Y bonitas que son.
Ay, no todas, no, yo he visto unas fotos que... Mira, en el acto...
Bueno, las que yo tiro son chéveres, ¿eh? Sí, y las que tú tiras son chulas.
Sí, no, pero te digo que no todas las fotos de comida son bonitas, ni tampoco no todas las comidas son fotogénicas. Hay comidas que por más que tú le busques el ladito, mira, no se salvan. Pues en el acto de comer están implicados todos los sentidos. El proceso de las sensaciones que percibimos al probar un plato es muy complejo, donde intervienen capacidades innatas y adquiridas que se van desarrollando e interactúan durante toda la vida. Estas sensaciones dependen por un lado de nuestras capacidades y por el otro del alimento por sí mismo. Si no hay referencias anteriores, no se puede comparar, por lo que el análisis será parcial. Al percibir por primera vez un estímulo, lo primero que detectas es si te gusta o no. Luego aparecen los matices secundarios. Ahora vamos a ver cómo utilizamos nuestros sentidos a la hora de valorar un plato.
Y tú sabes que de los 5 sentidos hay 4 que son los que más se involucran. Ahorita mencionaba que, a menos que seas un chef, usualmente no se involucra el sentido del oído, porque... que vas a estar escuchando cuando te traen un plato a la mesa y cuando vas a comer, pero sí se involucra el sonido. Cuando tienes texturas crujientes, por ejemplo, sí, tú escuchas lo que estás comiendo.
Sí.
O sea que sí.
Se involucra todos.
Exactamente. Empecemos entonces de inmediato con la vista. Este es obviamente el primer sentido que entra en juego cuando el plato llega a tu mesa. A través de ella tenemos acceso a una serie de elementos que constituyen la composición del plato. ¿Qué cantidad nos sirvieron? La identificación del producto y sus elaboraciones, la organización de los elementos en el plato, la forma de los mismos, colores y matices de los productos. Comemos con la vista. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso?
Sí.
Bueno, que para bien o para mal, comemos con la vista. Entonces, esto hace que nos apetezcan o no los alimentos, funcionando en este sentido como regulador del apetito, pero es un sentido que por sí solo nos engaña, ya que en varias ocasiones no nos permite medir las cantidades y pedimos en exceso. O a veces decimos, cóntrale, qué chin comida dan, pero sí, cuando te la comes te sientes satisfecho. O sea que la vista es un sentido un poco engañoso, pero sí es cierto, la comida entra por los ojos, es el primer sentido que se involucra al momento de comer.
Sí, mira, tú sabes que, por ejemplo, para vender algo, si tú tienes un restaurante y tienes tus fotos en Instagram, vamos a decir que es uno de los medios más populares ahora mismo visualmente, si no pones fotos apetitosas y que te llamen a ti, que tú digas, wow, quiero ir a probar eso, entonces ahí falla y la gente no va. De igual manera, estos restaurantes, la tendencia que hay fuera realmente... de, por ejemplo, tener una experiencia sensorial a sí mismo con la comida, que te sirven 6-7 platos,
sí,
pero cada uno es apenas un bocado. Que, por ejemplo, yo cada vez que me toca algo así, digo, eso en Santo Domingo todavía no funcionaría, porque lo primero que te van a decir es, yo estoy pagando tanto dinero y eso es lo de la comida que me están dando.
Exacto.
Sin embargo, tú terminas esa experiencia y tú terminas lleno. Tú terminas satisfecho, no terminas, tú sabes, desabotonándote el pantalón, pero es la idea no es esa. Y eso sí está muy, muy, muy de moda.
Uh-huh.
Y es que tú tienes siempre un menú con precio fijo y te dan, por ejemplo, todo un...
un tasting, o sea,
sí, como si fuera un tasting, todo progresivo, y te van llevando uno por uno y súper, súper vistosos, o sea, súper... agradables a la vista. También tienen esto de, por ejemplo, las texturas, los olores, la temperatura. O sea que de verdad que comer bien es toda una experiencia, no es solamente comer por llenarse el estómago.
Exactamente. Entonces pasamos de inmediato al olfato, que tiene sentido, ¿verdad?
Después de apreciar visualmente el plato, procedemos a sentir sus aromas. Dice aquí que el ser humano es capaz de distinguir unos 20,000 olores diferentes. Los perros, ¿cuántos son? 200,000, porque...
los perros deben estar muy confundidos.
Yo creo que sí.
Yo creo que ellos deben vivir muy confundidos.
Muy atormentados.
Okay, no, espérate. eso va en otro archivo. Okay, sí, es esto. No, pues ponelo
con cualquier... Bueno, cuando tú estás comiendo algo, estos perros que se te pegan, como pedirte, que tú ves que la naricita se le mueve de lado a lado, que están como analizando la comida. Mira, estos olores, cada uno de ellos tiene 10 o más grados distintos de intensidad. La concentración de todos los aromas de un plato es lo que el comensal huele cuando tiene el plato delante. Es decir, la armonía del plato. Ahí es que vemos, por ejemplo, si te pega un olor con otro, y a veces hay cosas que de verdad huelen discordantes.
Que te chocan.
Este es uno de los sentidos menos utilizados en gastronomía, ya que no estamos acostumbrados a oler los platos cuando llegan a la mesa y tampoco es adecuado en reuniones sociales. Pero yo digo que el aroma te llega de una manera u otra. No hay que ponerse a catar como si fuera una copa de vino. Y por ejemplo, esto es algo que uno lo desarrolla también cuando participa mucho en catas, porque te obligan, o sea, parte de la experiencia es tú
oler
el vino y tratar de identificar, así separar, como dice aquí, el aroma final es como un bouquet, pero en el mundo del vino tú haces ejercicios de distinguir uno por uno. Tú dices, me huele a vainilla, me huele a frutos rojos, me huele a tal cosa, y eso es algo que también ayuda al momento de comer. Se disfruta más y se analiza más la comida.
Te iba a preguntar, tú que sabes tanto de comida, conocemos que por lo menos en la cultura dominicana y en la cultura latinoamericana, de este lado del mundo, en la cultura occidental, la gente no suele oler la comida. Pero yo he visto personas que se sientan en una mesa y cuando se van, cuando ven la comida, cortan algo y se lo traen con el tenedor. Lo primero que hacen es que lo huelen antes de ponérselo en la boca. Es desagradable al que usualmente no lo practica porque se ve feo o porque lo tiene como costumbre, pero hay culturas que son un poco más flexibles en ese sentido, ¿no?
Sí, cada cultura es diferente. Eso algunas personas lo hacen, sobre todo cuando son muy, tú sabes, tienen todos sus sentidos muy desarrollados. Eso no tiene nada malo, pero hay cosas que en unas culturas es permitido y en otras es visto como mala educación. Por ejemplo, los asiáticos regularmente, para tomar sopa, por ejemplo, no suelen usar cucharas, se pegan del bol. Y aquí, por ejemplo, te educan de que no, la cultura occidental te enseña que no, que eso es mala educación. También, por ejemplo, comiendo fideos, noodles, se jala, o sea, se sorbe.
Slurp.
Eso, y todo lo contrario, si no haces eso, es mala educación,
por ejemplo.
Ajá, entonces aquí en nuestro país, en este lado del mundo, tú haces eso y tú a ti no te enseñaron a comer.
Tienes que comerte la pasta larga con una cuchara y un tenedor.
Claro, envolverla.
Y luego entonces meterte todo el bocado en la boca.
Sí,
hay reglas para todas las cosas. Y en otras culturas, tengo entendido que en ciertas culturas como la árabe, donde se utilizan alimentos con tantas especias y sobre todo con mucho ajo, no es mala educación eructar en la mesa.
Sí, no, hay varias culturas también que eso, yo creo que también en China eso no es ningún signo de mala educación.
Claro, aquí para... no. Llega una mano del otro lado de la mesa, toda una galleta, y después te dice, mire, mal educado. Bueno, pues vamos a continuar con...
Y por ejemplo también comer con las manos. Los hindúes,
exacto,
comen arroz, salsas, todo con la mano.
Exactamente. Aquí creo que hay un par de restaurantes indios.
Y está Chutney. Creo el único que conozco es Chutney, que está encima, o sea, no sé, se mudó de donde estaba Moro con Coco ahí, bajando la Tiradentes.
Creo que sí, que es el único. Bueno, y antes de pasar a la pausa rápidamente, lo dejamos esto para después de la pausa.
Vamos a hacer la pausa ya, porque para no interrumpir
el tema. Cuando regresemos, continuamos con el sentido del gusto y los demás sentidos que se involucran al momento de comer.
Fidelity 94.1. Continuamos escuchando Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1.
De regreso nuevamente en cabina, seguimos con el tema de la experiencia sensorial y los alimentos. Ya hablamos un poco sobre la vista y el olfato, vamos a pasar entonces al gusto.
El favorito, ¿no?
Sí, el que más se practica.
Al momento de comer, por supuesto. Pues el gusto se localiza en la boca y el principio de la faringe y se estimula a partir de partículas que caracterizan los sabores disueltas en la saliva. Por eso es que enfatizamos tanto en masticar bien los alimentos para que la saliva se involucre bien y haga su trabajo. Se piensa en general que existen cuatro sensaciones primarias, que son ácido, dulce, salado y amargo. Pero en realidad, una persona puede llegar a percibir cientos o miles de gustos diferentes. Todos ellos son combinaciones de las cuatro primarias, como los colores. El verdadero gusto de los alimentos se detecta en los sensores específicos que se encuentran en la lengua, que son las papilas gustativas, y el ser humano posee cerca de 10.000 de ellas en su boca.
Mira, algunos elementos que afectan al gusto pueden ser reacciones de defensa del organismo. Por ejemplo, la salivación excesiva en la boca para diluir el zumo de limón. Uh-huh. También la temperatura a la que se consumen los alimentos. Un alimento, lo que dice por ejemplo Julie con las cervezas, de que las cervezas que tomas así súper frías, congeladas, realmente tú no percibes los aromas ni
congelas
nada.
Congelas las papilas, se te enfría la boca al grado de que sientes menos. O sea, recuerda que cuando tú expones tu cuerpo a ciertas temperaturas, se te congela, ¿entiendes? O sea, sí. Imagínate con la lengua, que siempre está calientita, ahí adentro, la boca tiene una temperatura muchísima, es la temperatura más alta del cuerpo. Entonces, si tú de repente le tiras una cerveza helada a la lengua, cualquier sensación, cualquier sabor, se te va a perder porque las papilas gustativas se ven afectadas.
Sí, no, y aparte, por ejemplo, también en la cata de vino, o sea, que el vino blanco se toma frío, pero tiene un rango de temperatura específico, uh-huh. Porque si está muy frío, frío de nevera, realmente también eso le no deja que salgan los aromas. Cuando tú vas a hacer la cata sensorial, no te huele nada.
Exacto.
O sea, tienes que esperar que se ponga un poco más a temperatura y ahí empiezan a salir los olores. Otra cosa que veo aquí de los elementos que afectan al gusto, está uno que tú hablaste el otro día, que es el tabaco.
Así es. Todos los fumadores tienen el sentido del gusto atrofiado. No saben exactamente a qué sabe la comida. Pues,
creen que saben hasta que dejan de fumar, como te pasó a ti.
Como me pasó a mí. Entonces, tú que estás acostumbrado a comer ciertos alimentos, tú sabes a qué sabe una pizza, tú sabes a qué sabe un puré de papa, pero en el momento que tú dejas de fumar, pues cada vez que tú inhalas tabaco, que tú inhalas el humo, eso pasa por tu boca y esos tóxicos afectan tus receptores, tus papilas, etcétera, y se tapan. No sientes igual, no sabe igual. Entonces, cuando dejas de fumar, de repente comienzan a regenerarse todas estas papilas gustativas. Y en 2 semanas tú haces así que...
¡Wow!
¡Pero qué bueno te puré! ¿Y cómo, con qué fue que lo hiciste, no? Igual que todos los días. Pero hoy está como más bueno. Entonces, no te das cuenta, no conectas nunca, que es que al dejar de fumar, sí, regresa por completo tu sentido del gusto.
Las sensaciones, sí.
Claro que sí. Y el olfato también, es una cosa impresionante.
Mira, también mezclar gustos primarios, o sea, mezclar ácido, dulce, salado y amargo.
Tírale un reguero de picante a cualquier comida para que tú veas como no te sabe nada a nada más que a picante.
Mira, también está la edad, o sea, que otro de las cosas que pasan con la edad, aparte de que uno se arruga, le salen canas, también va perdiendo su sentido.
Hey, canas, yo tengo muchas canas.
Y yo también, pero me las escondo. También, otro que... mira, este para ti también, las mujeres embarazadas.
¿Cuánta llevo? 4 de 3.
Bueno, Nina.
3 de 8. Dios, sí.
Tienes el gusto muy afectado, yo creo.
No siempre, pero tú sabes que...
¿Y por qué eso de las embarazadas?
El primer sentido que se afecta es el olfato y el gusto están conectados. Hay veces que... Oye, en mi primer embarazo, mi pobre esposo, mi pobre marido, tuvo que verse afectado por mis cambios en cuanto a los sentidos. De repente... Yo le pedía que por favor no me diera, que no me besara, que no me besara, porque a mí él me sabía a hierro, literalmente. Él se me acercaba a darme un besito y a mí me sabía a hierro, a perro, así
a óxido.
Y yo, no, que no puedo darte besito.
Wow.
Y él pone la carita de, pero ¿yo qué hice? Y yo, no es tu culpa,
Pero no me beses.
Es que estoy embarazada. Son muchas cosas que pasan, es muy extraño, pero sí es cierto, se te afecta, el primer sentido que se afecta es el sentido del olfato, se te enfatiza, hueles más de la cuenta, todo a millas de distancia, dices, huele a tal cosa, y esto puede afectar entonces tu sentido del gusto.
Okay. Bueno, para allá vamos, al gusto y al olfato.
Yo pensaba que era el embarazo. ¿Cómo?
No, para nada. Mira, el sabor es la impresión que nos causa un alimento y está determinado por sensaciones químicas detectadas por el gusto, o sea, el paladar, así como por el olfato, olor. Eso tú te das cuenta que cuando éramos niños y nos daban un jarabe que sabía rayos, te decían, tápate la nariz y tómatelo.
Emulsión de Scott. Puro aceite de bacalao.
sin olfato no hay gusto, como dices tú, como claro, están conectados. Lo que comúnmente denominamos gusto es en realidad el sabor, el cual es la interacción entre los sentidos de gusto y olfato. Uh-huh. El olor es el principal determinante del sabor de un alimento y el 80% de lo que se detecta como sabor es procedente de la sensación de olor. O sea, simplemente trate cuando uno tiene gripe, que está congestionado.
Exacto. Nada te sabe nada. No, ¿cómo y nada me sabe nada? A veces se le quita el hambre a la gente porque no está sintiendo, no tiene la sensación del sabor. Y esto es lo que sucede. Por eso cuando eres chiquito y te van a dar un jarabe que no te gusta, te dicen, tápate la nariz y bébetelo. Y funciona, es cierto, funciona bastante bien.
Sí, mira, y dice aquí que una disminución de la función de un sentido afecta a la función del otro.
Así es, como acabamos de explicar. Usted tiene gripe y está congestionado, nada le va a saber porque no tiene sentido del olfato. Entonces, para el último sentido de los que tienen que ver directamente con la alimentación, tenemos el tacto. Juega dos papeles importantes a la hora de consumir un alimento. Uno es con respecto a la textura y el otro a la temperatura. Al introducirnos un alimento en la boca, lo primero que percibimos es su temperatura. Es un factor sumamente importante a la hora de valorar un plato. Y desgraciadamente, no siempre se le da la importancia que debería. Servir a diferentes temperaturas un mismo alimento puede hacernos variar nuestra percepción respecto a él. Puede hacer que algo nos guste más o nos guste menos.
Mira, eso me pasó a mí el viernes, cuando uh-huh. estaba en Ribereño, que el cuñado de Raquel pidió unas las empanaditas de polenta. Uh-huh. Y ella dijo, déjenlas ahí.
Que reposen un poquito.
Que reposen un poco y que se enfríen. Tú sabes que cuando se enfriaron, cambió la textura totalmente de la corteza y se sentía más el sabor a polenta.
Oh.
Y estábamos todos como que ¡wow!
Un descubrimiento nuevo.
Sí, vos sabes que calientitas, la uh-huh. masa está todavía un poco como blandita, uh-huh. pero luego se pone más crujiente y el sabor, es increíble cómo se le intensifica el sabor a polenta.
Excelente.
O sea que eso yo lo practiqué, lo viví el fin de semana.
Muy bien, te digo, un fin de semana decadente totalmente. y con nuevas sensaciones y de todo. Bueno, pues después de la temperatura, percibimos la sensación táctil o la textura de los alimentos. En muchas ocasiones, no se requiere probar un plato, y no tanto porque a uno no le guste el sabor, sino porque no nos apetece su textura.
Un saludo a los molondrones.
A mí me encantan.
A mí me encantan, pero mucha gente no, la mayoría no le gusta por la textura.
Tú sabes que tengo una amiga, no voy a mencionar su nombre porque es verdad, no hay necesidad, pero una vez estábamos en un restaurante chino allá en Chinatown, de aquí, de la Duarte, y habíamos pedido, bueno, las entradas habituales de comida china. Estaban los egg roll, estaban los wonton, estaban los hakao, etcétera. Y ella no quiso probar los wonton, que usualmente los pedimos al vapor, porque no les gustaba cómo se veían. Decía, no, se ven como
raros.
Como raros, como que no sé, como gelatinosos, como raros, no sé, no quiero. Y no se lo comió.
Wow.
Para que tú veas cómo son las...
Hay gente así muy picky, tú sabes.
Sí, sumamente. La combinación de diferentes texturas es un placer tan grande como la mejor asociación de gustos. El tacto ha sido en estos últimos años uno de los sentidos más explotados gracias a las diferentes texturas que se han ido creando con aquellas personas que practican mucho la química dentro de la cocina.
De la cocina.
Con nubes, con espumas, algodones, gelatinas. Y todo esto pues ha creado una experiencia sensorial muchísimo mayor dentro de la gastronomía.
Sí, los famosos caviares falsos, que se hacen perlitas de uh-huh. cualquier líquido, eso se estuvo usándose mucho, todavía se sigue usando.
Y el nitrógeno, todo lo congelan.
Sí. No, a mí lo que me gusta del nitrógeno es todo ese humo, ese
sí,
show.
Es un show, definitivamente. Bueno, pues cada uno de nuestros sentidos, ya para terminar, es importante y cumple un rol específico a la hora de valorar un alimento o un plato preparado. No debemos dejarnos llevar por uno solo y tomar decisiones sin haber experimentado cada una de las sensaciones que el alimento nos produce. Por eso es que uno siempre tiene un plato favorito y usualmente ese los involucra a todos.
No, y también yo le recomendaría a nuestros oyentes no decir, por ejemplo, no me gusta cómo se ve o creo que no me va a gustar y no lo voy a probar. Usted prueba, se come un bocado, si ahí no le gustó, pues okay, lo puede descartar, pero nunca diga no me gusta o no quiero probarlo si usted no sabe.
Y usted no sabe lo que se está perdiendo.
Claro.
Al final de todo, los sabores más emocionantes pueden venir disfrazados de quizás el producto menos atractivo.
Así es.
Así que no lo descarten para nada. Tenemos 5 minutos antes de la pausa.
Vamos a comenzar porque creo que nos va a dar el tiempo de explotar todos estos temitas.
Sí, doy, que este es un tema interesantísimo porque te especifica exactamente por qué no debes consumir este producto y qué debes consumir en contra, sí. ¿Verdad?
Mira, esto es algo que yo vengo años recomendándolo, que son los tomates enlatados. Como todos sabemos, el BPA, eso vemos mucho en los plásticos, que te dice libre de BPA, uh-huh. ha sido uno de los componentes del plástico, porque yo digo que se le ha dado todo lo negativo al BPA y no necesariamente es el único componente del plástico que hace daño, pero exacto. Bueno. El BPA es una sustancia química tóxica vinculada a anomalías en reproducción, efectos neurológicos, mayor riesgo de cáncer de mama y próstata, diabetes, enfermedad del corazón y más. Para evitar esta sustancia química peligrosa, se deben evitar los alimentos enlatados por completo y adherirse a frutas y verduras frescas o cambiar a marcas que utilizan envases de vidrio o también puede ser Tetra Pak. Especialmente no se recomiendan los tomates enlatados porque, como sabemos, los tomates son ácidos. Uh-huh. Este ácido interactúa con este pegamento de la lata porque el BPA realmente está en el pegamento. No sé si has visto los abrelatas que le despegan como la tapita, que, no, que lo dejan que no corta, te lo, uh-huh. te lo abren como por donde lo sella la compañía.
Sí.
Y te fijas que es un pegamento que tiene. Son pegadas con una goma.
Es
y ahí es que está el BPA. Entonces, el estar tantos meses y hasta años en un anaquel ahí, también con cambios de temperatura,
sí, porque,
con el ácido del tomate, eso hace que pase al producto.
Y todo el mundo sabe que los productos enlatados se compran, se tienen, se almacenan precisamente por su larga duración. O sea que eso deben tomarlo muy en cuenta. Las carnes procesadas, otro tema favorito aquí. Las frías son típicamente hechos con carnes de animales que recibieron hormonas de crecimiento, antibióticos y otros medicamentos veterinarios. Estas carnes también contienen típicamente nitrito de sodio, que hablábamos de este compuesto recientemente. Otros aromas químicos y colorantes. Las carnes procesadas deben evitarse por completo, ya que aumentan el riesgo de cáncer y ninguna cantidad de carne procesada es segura. Se recomiendan las carnes frescas, criadas orgánicamente, alimentadas con pasto y, por ejemplo, en el caso de los pescados, el salmón silvestre como opción más saludable o cualquier pescado silvestre.
Mira, eso de las carnes procesadas ya está súper estudiado y comprobado. A cada rato, casi todas las semanas, veo un blog que pone ese artículo de que las carnes procesadas aumentan el riesgo de morir de cáncer y de ataque al corazón.
Uh-huh.
Ahí están todas estas cosas que le gustan mucho, sobre todo a los varones. El pepperoni, los jamones, el chorizo,
salamis.
Ahora están saliendo productos. He visto en un supermercado por ahí salchichas que te dicen que te ponen los ingredientes, no tienen nada añadido, la carne con especias y tal vez un poco de azúcar, pero no tienen, se dice, libre de nitritos. Eso es muy importante porque ya cuando algo se ha estudiado tanto, uno no debería realmente tomarse ese riesgo. Que tú te comas un pepperoni en una pizza una vez a la semana no te va a matar, pero esto es para las personas que se pasan el día, que comen, por ejemplo, que se desayunan con jamón casi todos los días, uh-huh. que en las cenas están comiendo otra cosa que también tiene carnes procesadas. Todo eso se acumula.
Uh-huh.
No es que lo vamos a eliminar por completo de la dieta, no hay por qué privarse tanto, pero hay que tomarlo en cuenta para lo que uno come todos los días. Comemos 3 veces al día y tenemos que tener en cuenta qué comemos cada vez que nos sentamos a la mesa.
Exactamente. Entonces, seguimos con un gran favorito de la cocina dominicana, porque tú sabes que este producto tuvo un momento de fuerte ataque publicitario, donde toda la recomendación era consumir margarina para evitar el aumento de colesterol, porque la grasa de la mantequilla, no sé qué cuántas cosas, pero esto es puro veneno. Hay una gran variedad de componentes poco saludables en la margarina y otros impostores de la mantequilla, incluyendo las grasas trans, los radicales libres, emulsionantes y conservantes, el hexano y otros solventes tóxicos. La mantequilla de leche cruda, sin embargo, cuando se hace a partir de vacas alimentadas con pasto, es rica en ácido linoleico conjugado, o CLA, por sus siglas en inglés, que se conoce porque ayuda a combatir el cáncer y la diabetes. Tú sabes que tú que andas por ahí y siempre estás pendiente de todos estos alimentos orgánicos. Tú has visto que hay ciertos sitios que venden queso fresco, leche fresca, etcétera. ¿Tú sabes si esos lugares también venden mantequilla fresca?
No he visto realmente.
Porque mi abuela la hacía. Cuando a casa mis abuelos llegaban los bidones de leche.
Mi mamá también hacía mantequilla.
Desde la finca, pues tomaban toda esa nata que se acumulaba encima y se batía un poquito de sal y ya estaba la mantequilla del día. Y es, aparte de que es deliciosa, es súper sana.
Sí.
en comparación.
No, pero mira, no he visto la mantequilla fresca. Y el punto está que la mantequilla que es buena es la de las vacas que son free range y que uh-huh. son alimentadas con pasto. Aquí no existe ese etiquetado y creo que todavía ni siquiera tenemos productos de fuera que tengan la etiqueta, o sea que...
Pero no te preocupes, que vamos a lograr eso. Tú verás que sí.
Bueno, yo espero que sí, y que aquí, por ejemplo, los ganaderos se interesen por tener un trato mejor con las vacas, porque aparte, esos son los productos del futuro. Si uh-huh. quieren seguir con el negocio, van a tener una mejor respuesta si le dan al consumidor lo que se está buscando ahora. Tú sabes que es una alimentación más sana, más natural, productos que no nos hagan daño.
Exactamente. Vamos a aprovechar y hacer una última pausa antes de terminar nuestro programa del día de hoy. Cuando regresemos, continuamos con estos pues alimentos que debemos evitar al máximo. Regresamos.
Regresamos con Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1. Fidelity 94.1. Continuamos escuchando Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1.
De regreso nuevamente en cabina Chef Pandita Radio, vamos a seguir con la lista de los alimentos que no debemos ingerir. Tenemos aquí un favorito de nosotras, que uh-huh. son las palomitas de maíz de microondas.
Exactamente. te volaste los aceites vegetales, pero lo hacemos ahorita.
Ah, bueno, vamos primero con este ya. Las palomitas de microondas están llenas de PFOA y cuando se calientan el compuesto se le pega a las palomitas de maíz.
Así es.
Estos productos químicos son parte de un grupo en expansión de productos conocidos por perturbar el sistema endocrino y que afectan las hormonas sexuales.
Yo creo que ese debe ser el punto de venta para sacar las palomitas del mercado. Cuando tú le dices a cualquier persona que va a afectar su salud sexual, van a dejar de consumirlo.
Mira, se ha declarado como probable carcinógeno y también se ha dicho que presenta riesgos de desarrollo y la reproducción de los seres humanos.
Te estoy diciendo que esa es la solución.
Y aparte que están llenos de toda esa grasa que tienen, ¿eh?
Sí.
Eso trae un disco de grasa que se derrite cuando tú lo pones en el microondas.
Ajá. Y drips, o sea, gotea sí. cuando tú lo estás sirviendo, una cosa horrible. Los aceites vegetales son altamente procesados y cuando se consumen en grandes cantidades, cuando se consumen en grandes cantidades, distorsionan el omega 6 y el tan importante omega 3. Los aceites vegetales pueden oxidar el colesterol bueno, convirtiéndolo en colesterol malo. El aceite de coco, por ejemplo, es el mejor para cocinar, ya que no es muy susceptible al daño por calor.
Y el de macadamia también.
Exactamente. Y es también una de las grasas más exclusivas y beneficiosas para el cuerpo. El aceite de oliva se daña fácilmente con el calor y es mejor reservarlo para una llovizna fría sobre la ensalada.
Así que ojo con esas... Realmente eso se refiere a la gente que come mucho frito. Porque ahí es donde el aceite se calienta, se satura el alimento. Recuerden,
si tú vas a saltear algo, realmente tú no le das tanto tiempo al aceite para que se
caliente. Ni se usa tanto ni se calienta tanto. Pero también, como he mencionado aquí, hay una costumbre dominicana de poner el aceite y esperar que llegue al punto de humo.
Es
que
yo lo veo husmeando.
Pero esperan ese momento. Dicen, mira, ahora es que voy a echar lo que sea que vaya a cocinar.
Quema y de repente...
Eso no es una buena práctica. Cuando el aceite empieza a botar humo, mejor descártelo y empiece de nuevo. Y aparte también controle su temperatura, porque eso a mí me pone histérica. Cuando yo veo a alguien que cocina, que pone el fuego así que se le sale por los lados a la olla.
Sí.
A menos que usted esté haciendo un sellado que necesite mucho calor, como lo que se hace al wok, por ejemplo. Uh-huh. Y el wok incluso tiene la forma redonda para que el fuego arrope todos los lados. Pero las ollas convencionales, todo ese fuego que se le sale por los lados se desperdicia, no calienta. Entonces estamos desperdiciando energía y estamos haciendo realmente las cosas mal en la cocina.
Muy bien.
Mira, tenemos también, obviamente, los vegetales no orgánicos. La mejor apuesta sería comprar solo frutas y verduras orgánicas, ya que los agroquímicos sintéticos no son permisibles bajo las normas orgánicas del USDA o USDA. Dicho esto, no todas las frutas y verduras cultivadas convencionalmente son sometidos a la misma cantidad de plaguicidas. Las frutas y verduras con la mayor carga de plaguicidas, como lo hemos visto aquí muchas veces con el tema de la docena sucia, son las manzanas, pepinos, espinacas, col rizada y papas, convirtiéndose así en los más importantes a tomar en cuenta al momento de comprar productos orgánicos.
Sí, la sal de mesa, o la sal regular que conseguimos aquí.
Sal refinada.
Sal refinada, eso es lo que debemos decir. Bueno, pues es la sal que se encuentra también en alimentos procesados. Y estos no son idénticos a la sal que tu cuerpo realmente necesita. La sal regular, refinada, de mesa, contiene químicos como el ferrocianuro y el aluminosilicato.
Aluminosilicato.
Así como yodo añadido, mientras que la sal natural contiene muchos minerales, incluyendo el silicio, el fósforo y el vanadio, que sí son necesarios. Una que se está popularizando mucho es la sal del Himalaya.
Una sal rosada.
Una sal rosada, hermosa, que contiene cerca de 84 minerales que nuestro cuerpo necesita. Y la sal de mar siempre es recomendada.
Sí, tú sabes que a mí me dijeron una vez que la sal refinada es un desecho. Tú sabes que eso lo procesan tanto que le sacan, por ejemplo, los compuestos por separado para vendérselo a farmacéuticas y cosas de belleza. Y entonces eso que queda, la sal sola, sal refinada, es lo que empacan para la cocina.
Todo lo refinado hace daño. La azúcar refinada, la harina refinada, la sal refinada y las mujeres refinadas. Me relajando.
Mira, vamos a pasar a los productos de soya no fermentados. Yo diría que los productos de soya no orgánicos, porque como he mencionado aquí, todavía no hay un estudio que diga, por ejemplo, las consecuencias reales que causa la soya. Lo que sí se sabe es que la soya es uno de los cultivos más modificados genéticamente, y ahí sí que tenemos problemas. La mayoría de la soya cultivada en los Estados Unidos es genéticamente modificada para hacer Roundup Ready. El ingrediente activo de esto es el glifosato, que altera la función celular y puede inducir muchas de nuestras enfermedades modernas, incluyendo el autismo. La soya sin fermentar dice que se ha relacionado con la desnutrición, trastornos digestivos, avería del sistema inmune, disfunción tiroidea, deterioro cognitivo, trastornos reproductivos e infertilidad, incluso cáncer y enfermedades del corazón.
Ahora respira. Listado, Dios mío.
La única soya con beneficios para la salud es la soya orgánica, que ha sido debidamente fermentada, momento en el que sus propiedades beneficiosas están disponibles para ayudar al sistema digestivo.
Para que lo sepan. Y finalmente, viste, te dije que nos iba a dar tiempo.
Los favoritos.
Los famosos edulcorantes artificiales. Los edulcorantes artificiales, como el aspartame, pueden estimular el apetito. Escuchen bien.
Aspartame no, aminosweet ahora también.
Ah, verdad,
llama, ¿eh?
También se conoce como aminosweet. Está señores, porque esto es completamente ilógico. Si el aspartame es azúcar para no engordar, entonces no se supone que deba estimular el apetito. Gracias. El aspartame o el aminosweet estimula el apetito, aumenta los antojos de carbohidratos y motiva el almacenamiento de grasa y el aumento de peso. El metanol formado en el aspartame puede causar estragos en las proteínas sensibles y en el ADN del cuerpo, ya que los seres humanos no tenemos el mecanismo de protección que permite que el metanol se descomponga en ácido fórmico inofensivo. Entonces, seguimos. Las pruebas toxicológicas que hacen en animales son un modelo erróneo, por lo menos en el caso, bueno, en todos los casos, pero en el caso específico de los edulcorantes artificiales más, porque los animales sí tienen el mecanismo de protección que pueden eliminar el metanol, mientras que los humanos no lo hacemos, por lo que los resultados no se aplican plenamente a las personas.
Y que con tanta información ya y estudios que hay sobre el aspartame, solo hay una razón por la cual todavía está en el mercado, y ese es por Don Dinero.
Don Dinero, poderoso caballero Don Dinero. Tú sabes que me he dado cuenta, después que empezamos este programa y que uno pues está constantemente informándose de todas estas cosas que le hacen daño al cuerpo, etcétera, y es que ya uno no puede disponer de una o dos horas para ir al súper. Tiene que hacer como una tarde de súper, porque uno se toma su tiempo revisando las etiquetas. Sí. Mira, y difícil que fue este fin de semana, porque las etiquetas estaban todas en alemán, en
Carrefour.
Sí, en francés, en todo.
Y ahí no llegó la norma de ponerle la etiquetita.
Está, pero tuve mis dudas en unos cuantos momentos.
Sí, tú sabes que esas traducciones a veces dicen una cosa y el producto dice otra. Entonces, es súper molestoso que se la pegan encima de la etiqueta original. Y a veces tú quieres como retirarlo para ver qué está debajo y se va todo.
Exacto. Entonces, como hablamos una poca de francés, pues yo entendía ciertas palabras y decía, Cats entre Macuts. Pero sí, en efecto, ahora uno debe planificarse y tomarse un poquito más de tiempo al momento que decide ir al supermercado, porque es lo más importante antes de comprar un producto, chequear la etiqueta. Tan sencillo como es. Y cada vez que yo cojo un producto que viste aspartame, ahí mismo lo dejo.
Que debería ser así. Y también no entiendo cómo las compañías todavía siguen usando este producto. Uh-huh. De verdad que no.
Uh-huh. Yo te lo puedo explicar. Poderoso caballero es don dinero. Sencillo. Señores, llegamos al final de Chef Pandita Radio por el día de hoy.
Qué rápido pasa la hora, ¿eh?
Pasa rapidito. Y mira, hoy el tiempo nos dio justo por Exacto. el tema. O sea que perfecto. Mejor de ahí se daña, pienso yo.
Y no, y todo se va rápido. La hora, los días, el año se está yendo. Ya mañana estamos a 20 de agosto, como dijiste tú.
Gracias. Sí. Eso es recordatorio.
Y ahorita tenemos un bebé nuevo también. Anoche estaba hablando con David y me dice, Anina se va por tres meses. Estaba llorando anoche conmigo.
Bueno.
Y yo, bueno, Anina el otro día.
Vamos a hablar de esto hipotéticamente. Anina está fuera de circulación desde hace como desde hace 5 meses ya. No puedo tener la misma actividad social. Pero I'll be back. I promise. I'll be back. With a vengeance.
Estamos esperando.
Tú sabes que, para hacer un chistecito antes de irnos. Le estaba mencionando ayer a Miguel. Le digo, Miguel, yo creo que si cuando se haga el baby shower, alguien debería regalar un pote grande de bulldog, de ginebra, para después que yo dé a luz, tenerlo ahí y poder prepararme mi gin tonic cuando termine esto.
Es lo que tú más has sufrido.
Dios. Sí, mi gin tonic, es que son muy ricos. Bueno, anyway, señores, llegamos al final. Mañana nos reencontramos de nuevo a las 11. Mañana es miércoles, lo que significa que Ariel nos visita. Y, por supuesto, les exhortamos a quedarse con la programación de Fidelity a la hora de las 12 a continuación, luego Dando Candela, también Estadio 94. ¿Y cuál es tu versión? No se despeguen ni un minuto porque siempre hay algo interesante para ti.
Feliz día.
Esto fue Chef Pandita Radio por Fidelity 94.1. Fidelity 94.1.